Pues le agradecemos el que siga comunicándose con nosotros. Quiere decir que los temas que le presentamos en Radio Metrópolis son del interés del público. Es usted muy amable porque además se toma el tiempo, nos dedica algunos minutos precisamente para tener comunicación. Armado Flores, por ejemplo, reporta que en el Coli Urbano, calle Volcán Zacatecas y Fujiyama, un mes sin alumbrado público. Rubén González complementa su reporte anterior para decir que por Coronel Calderón está libre de ambulantes, esto es en torno al civil. Y por el civil nuevo y el Centro Médico de Occidente siguen estorbando, es decir, no hay un comercio organizado, él preferiría que no estuvieran ahí, es gente que de eso vive, de lo que vende, así es de que al menos debería tener un orden. Tomás Jara dice que con este partido de Morena estamos como el PRI de los años 70, que tenía el control de todo, había pocos del PAN, pero no podían hacer nada. Enrique Jáuregui, por su parte, ojalá que Claudia Sheinbaum metiera mano en el fútbol porque Chivas y América solo roban al resto de los equipos con el arbitraje.
Bueno,
de todo ahí en esta viña
del Señor.
Lilia Rodríguez, hace mucho que no fumigan por Residencial Plaza Guadalupe, hay muchos zancudos. Es algo de lo que mencionan. Carlos Chávez, por su parte, menciona que Estados Unidos quiere sancionar a García Luna por los delitos cometidos en México. Ellos no son competentes por los delitos que se cometen acá en nuestro país, dice Carlos Chávez. Sin embargo, lo están acusando precisamente de haber surtido el mercado de Estados Unidos también de fentanilo o de cocaína. Pedro Morales, por Agua Blanca, la colonia La Perla, en el municipio de Tonalá, 8 días sin pasar el carretón de basura. Benjamín García, sobre el tema de la empresa Tupperware, que se declara en quiebra, dice que esta empresa seguirá surtiendo en México y en otros países, supongo que de América Latina, para poder vender su marca. Y Gerardo Elizondo pregunta cuándo trabajarán los juzgados en el Poder Judicial. Ya escuchaba la información, la dirigente de los trabajadores se negó a levantar este paro precisamente porque continúan con impugnaciones a la reforma electoral. Si regresan a trabajar no tendrían estas condiciones, así es de que se mantiene todavía por tiempo indefinido.
Así es, el paro de labores y bueno, falta saber las repercusiones que pudiera tener en el estado de Jalisco. Dice Alberto Reyes, ¿nos podrían ayudar con este reporte de lámpara descompuesta? Es el número de queja ZAP 04-34-0098 en Atemajac, Pueblo Olvidado, calle Reforma e Hilario T, dice en su comentario que pide pues el apoyo del Ayuntamiento de Zapopan. Acá nos se refiere nuevamente, felicito a Mercedes Altamirano por sus efemérides musicales desde San Miguel el Alto, Jalisco. Soy José Enrique Gutiérrez, gracias por su comunicación y saludos a todos en San Miguel el Alto.
A la zona de los Altos.
Así es. Sandra Padrón, gracias, como siempre escuchando muy temprano, le agradecemos que esté con nosotros y también le agradecemos sus felicitaciones y saludos. Añade otro texto, los semáforos de la ciudad hoy están peor, desincronizados como nunca. Bueno, acuérdese que está lloviendo y muy seguramente los controladores están afectados a consecuencia de la lluvia. También nos dice la mamá de Giovanni que lo felicitemos porque mañana es su cumpleaños, va a cumplir 13 añotes allá en Tala, Jalisco, así que mi estimado Giovanni, nuestro
escucha. 13 años, qué maravilla.
Tempranero
feliz
allá
anda. Cumpleaños.
Así que
feliz,
es que le vaya muy
cumpleaños.
Bien. Muchas gracias. Y por último, dice, escuchándolos aquí desde Houston, llegué ayer y me empecé a ambientar, y dice, con los platillos que nos pone, anda comiendo mariscos, espagueti creo, y pues la está pasando muy bien, la está pasando muy bien, muy bien. Muchas gracias por su comunicación y bueno, vamos a continuar con el programa, ¿qué le parece? Nos vamos a dar un repaso nuevamente de las portadas de Jalisco, la información más importante de los diarios locales y posteriormente continuamos con el resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
No renovará GDL con CAPSA. Vero.
El Informador.
Vero descarta renovar concesión de basura.
Milenio Jalisco.
Decide Poder Civil en Seguridad. Refuta Sheinbaum a la ONU.
Diario NTR Guadalajara.
Identifican a solo 10% de cuerpos en tráileres.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Guadalajara no renovará la concesión a CAPSA Eagle para la recolección de basura, confirma la alcaldesa electa Verónica Delgadillo. Indica que buscará un nuevo modelo de manejo de residuos. Casi 10 millones de personas participaron en todo el país en el Simulacro Nacional 2024. En Jalisco, los 125 municipios se unieron al ejercicio. Este jueves apareció un socavón de aproximadamente 10 metros de diámetro sobre la calle Prolongación Las Fuentes en la colonia Mirador del Tesoro de Tlaquepaque. Ya fue reparado. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado dio 24 horas al Ayuntamiento de Tlaquepaque para que incorpore a las autoridades entrantes encabezadas por Laura Imelda Pérez en la Comisión de Entrega-Recepción. El ex jefe de gabinete en la anterior administración estatal, Alberto Lamas, consiguió un amparo en el que puede seguir en libertad el proceso en su contra por desvío y aprovechamiento de recursos, confirma la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía de Jalisco revela que fueron 10 hombres los detenidos por la Guardia Nacional en el municipio de Teochitlán. Mantenían en cautiverio a 2 personas y resguardaban el cuerpo de una tercera víctima. Bueno, continuamos con la información y con la participación también del auditorio. Hay más mensajes que compartir esta mañana. Nos dicen en torno a este tema de los comerciantes, bueno, ya usted lo escuchó, se hablaba del problema en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en el Juan y Menchaca, en el Centro Médico, y nos dice este mensaje: en Santana Tepetitlán también hay comerciantes que se plantan en los espacios públicos, banquetas reducidas, muchos que vienen en carros y se plantan en la plaza principal, en el atrio parroquial, donde acudir para quitarlos, que dicen que tienen 20 años de permiso para vender en la calle, en este caso afuera de mi casa, y se ponen además las fiestas. Bueno, es con el Ayuntamiento de Zapopan. Usted o los vecinos pueden inconformarse por esta situación con los comerciantes y tiene que revisarse.
Bien, nos vamos a la línea telefónica para saludar a Pepe Alonso. Él se encuentra en la zona norte de Jalisco. Escuchamos tu información esta mañana, Pepe. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Gris. Efectivamente, acá estamos en la región norte de Jalisco, en Colotlán, para reportarles un incidente que trágicamente sucedió el día de ayer por la noche. Se trata de uno de los camioncitos que el gobierno del estado donó a varios de los municipios, en este caso el de municipio de Colotlán, se llaman Bienebus. Fue un camioncito que el día de ayer, conducido por un chofer de nombre Rafael, venía de la comunidad de San Nicolás, unos 15 minutos de la cabecera de Colotlán, donde se dirigía ya de regreso. Al parecer fue un encargo que le pidieron recoger a unos músicos, unos mariachis que estaban por allá en las fiestas de San Nicolás. En el regreso, desafortunadamente pierde la vida cuando se accidenta. El vehículo, el camioncito viene bus, al ya casi llegar a la cabecera, hay una pendiente, pierde el control del vehículo y choca con los muros. Parece que era que volcó, pero solamente se impactó al costado de la carretera, y el chofer de nombre Rafael pierde la vida. Eso pues deja ya en un problema a los deudos y también al municipio de Colotlán, porque es un vehículo que daba bastante servicio diario, prácticamente trasladaba a los estudiantes de la cabecera a diferentes puntos de la ciudad, y sobre todo pues los estudiantes del Centro Universitario del Norte. Esto fue lo que sucedió, provocado también por un poco de lluvia que estuvo ocurriendo el día de ayer, y estas son las novedades que tenemos por acá en la región norte de Jalisco, Grisela.
Bien, Pepe, pues una lamentable noticia, por supuesto, continuamos al pendiente y te agradecemos el reporte desde Colotlán.
Estamos a su orden, muchísimas gracias, que estén muy bien.
Un abrazo, Pepe.
Igualmente.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Con la recomendación de libro para esta semana, saludamos en la línea telefónica al doctor Roberto Castellán Rueda. Él es historiador, filósofo y escritor. Doctor, bienvenido y excelente fin de semana.
Muchas gracias, Griselda. Muy buenos días, muy buen viernes a ti y a todo el auditorio. Quiero comentar hoy un libro sobre Elena Garro. Se llama Elena Garro, a mi sustituta en el tiempo. Poesía de Elena Garro, edición, estudio preliminar y notas de Patricia Rosas Lopategui. Está publicado por Gedisa este año, en el 2024. En julio de este año salió este libro. Patricia Rosas Lopategui nació en Tuxpan, Veracruz. Es profesora en la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, pero principalmente es una biógrafa, la más importante, creo yo, de Elena Garro. Una tarea que ha hecho con gran minuciosidad y empeño, dada la complejidad de la obra de Elena Garro, de su vida y de las circunstancias que la rodearon. No es fácil recrear, reconstruir la vida y la obra de Elena Garro cuando una buena parte de esta estuvo oculta y estuvo oculta con intención de hacerlo, por un mundo intelectual sometido bajo el peso de la obra del poeta Octavio Paz, marido y, en cierto sentido, destructor de Elena Garro, de ella y de su obra. La relación entre ambos, entre Elena y Octavio, y lo que se desprende de esta, es un tema que despierta muchas pasiones, rechazos y, por qué no decirlo, hasta odios. Cuando se habla de la obra de Elena Garro, sobre todo de su poesía, es muy común oír a diversas personas inmediatamente tratar de desacreditarlas. Uno de los peores términos que le han aplicado en tiempos de su marido, inclusive Elena Garro, es la locura, que estaba loca, sencillamente, para desacreditarla a ella y a su obra. Elena Garro nace en Puebla el 11 de diciembre de 1916 y muere en Cuernavaca el 22 de agosto de 1998. Es autora de grandes obras fundamentales en la literatura mexicana contemporánea, aunque para muchos pase desapercibida. Obras como Felipe Ángeles, La señora en su balcón, un hogar sólido, La semana de colores, Los recuerdos del porvenir, están a la altura de la obra del gran narrador mexicano Juan Rulfo, sin ninguna duda, como también lo plantea el escritor Rafael Solana. Sin embargo, las circunstancias que las rodearon les depararon otra suerte, si no el ostracismo, sí el vacío y sí una gran indiferencia. A mi sustituta en el tiempo es un libro que reúne las poesías, la mayoría de ellas inéditas, desconocidas, prácticamente ignoradas, de Elena Garro. Es un libro desde el inicio, desde donde la autora narra parte de la vida de Elena Garro, y luego María Luisa Mendoza le hace un texto que publicó en el centenario del nacimiento de Elena Garro. Es un libro conmovedor, es un libro que podemos decir hiriente, pero también es una gran sorpresa que ayuda a despojar al mundo intelectual mexicano de esa gran neblina dejada por los grandes héroes, los grandes señores de la literatura mexicana, muchos de ellos inflados por las propias editoriales y las propias revistas que ellos mismos manejaban. Elena Garro fue una gran escritora, una gran poeta, incomparable, podríamos decir, a la que fueron negados los homenajes, el reconocimiento y la admiración que merecía. Las poesías de mi sustituta en el tiempo, ya lo dije, son de un valor incalculable, tanto en su lírica como en la reflexión que nos lleva para pensar en ese mundo oscuro, en ese mundo en donde la poesía en sí misma, escrita por una mujer, tiene que sobrevivir frente a un mundo de conflictos, de egos, de grandes intelectuales, muy ligados inclusive a las políticas del sistema político mexicano. Tal vez sea necesario volver a hablar en este espacio de este libro y centrarnos en la belleza de la poesía que contiene los versos de Elena Garro. A mi sustituta del tiempo, poesía de Elena Garro, edición Estudio Preliminar y notas de Patricia Rosas Lepategui, Geriza 2024. Ese es mi comentario para este viernes. Espero que tengan un excelente fin de semana.
Bien, muchísimas gracias por las recomendaciones. También que tenga un excelente fin de semana y lo esperamos el próximo viernes.
Con mucho gusto, Víctor. Un abrazo grande.
Hasta la próxima.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, el próximo sábado 21, mañana 21 de septiembre, para que luego no se nos vaya a la mente como que ahí faltan varios días. Mañana 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz. Y por ello estará en Guadalajara un personaje con el que intentamos hablar en los próximos minutos. Él es su abogado y mediador ecuatoriano, Cristian Mora Naula, para hablar precisamente de este tema. Ojalá que sea de su interés y que incorpore su participación a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Antes nos vamos con José Luis Escamilla a la línea telefónica. Nos tiene su segundo reporte informativo en materia de seguridad. Adelante, José Luis.
Gracias, Luis. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, nada más, en acotación a un tema que han recibido muchas llamadas por parte del auditorio, como es esta aprobación que se hizo en el Congreso de la Unión de la sumatoria que se hace de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano. La realidad, como ya decía una radioescucha, es algo que ya ocurría, ¿no? Ya la Guardia Nacional ya dependía totalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional, de menos en teoría, porque ya respondía a mandos militares. Prácticamente los elementos que integran la Guardia Nacional son elementos militares, porque hay que recordar que muchos de los que pertenecían a la Policía Federal decidieron no continuar como bajo el proyecto de la Guardia Nacional, y entonces hay que echar mano de elementos del Ejército y de la Marina Armada de México y colocarlos en la Guardia Nacional, algo que, por cierto, también hay que decirlo, no gusta mucho algunos elementos castrenses, que los hubieran sacado de sus respectivas corporaciones o dependencias y se los hubieran llevado a la Guardia Nacional. Así que eso que ocurrió prácticamente es, pues, ya plasmado en el papel, algo que en teoría ya ocurría desde hace ya varios años. En otro orden de ideas, compañeros, comentarles que, recordarán ustedes que la semana pasada se dio este meeting disfrazado de rueda de prensa por parte de Morena, de la base de Morena, para respaldar a Claudia Delgadillo, un evento en el que estuvo también presente el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Bueno, ahí se dio muy activo a Alberto Lamas. Alberto Lamas, hay que recordar que fue jefe de gabinete durante la anterior administración estatal de Aristóteles Sandoval, y él, hay que recordar también que se encuentra vinculado a proceso por desvío y aprovechamiento de recursos ilícitos. Lo último en lo que nos quedamos es que él estaba en resguardo domiciliario, es decir, no estaba en prisión preventiva, pero el juez había dictado como medida cautelar el resguardo domiciliario. Por eso ayer le preguntábamos al fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar por qué, si estaba en resguardo domiciliario, por qué estaba participando en eventos políticos. Y bueno, la sorpresa fue esta, justamente que el fiscal nos informaba ayer que, gracias a un amparo, Alberto Lamas no tenía que respetar el resguardo domiciliario. Es decir, él se amparó y el juez le concedió otras medidas cautelares, como por ejemplo que no puede salir del país y tiene que estar yendo periódicamente a firmar a la unidad de medidas cautelares. Escuchamos, si les parece, al fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar.
Va al amparo y, derivado de una resolución de un juez de distrito, llegamos nuevamente a audiencia, en la cual nosotros insistimos en el resguardo domiciliario. Nosotros volvimos a pedir el resguardo domiciliario. Sin embargo, aquí entra lo que comentaba hace un momento, que la fiscalía puede pedir una cosa, pero es en realidad el juez quien tiene que resolverlo. Nosotros insistimos y dijimos, a ver, este señor tiene facilidad para salir del país. Tan es así que lo trajimos de Tijuana y que acreditamos que tiene constantes viajes al extranjero, específicamente a San Diego. Y además no acudió cuando vino y demás. Y entonces el juez resolvió que sí contaba el imputado con arraigo domiciliario.
Cuando dice arraigo domiciliario se refiere a arraigo, pues aquí en Guadalajara, que tenía familiares, tiene negocios y demás, y que había elementos para considerar que no se iba a evadir de la acción de la justicia. Entonces el juez determina cambiar la medida cautelar de resguardo domiciliario a simplemente medidas cautelares diversas de la prisión, como está yendo, como les digo, a firmar, y no puede salir del país o del Estado, mejor dicho, no puede salir del país, y si sale del Estado lo tiene que avisar a la autoridad jurisdiccional. Así que finalmente ahí está Alberto Lamas, esperando que continúe su proceso judicial, pero como les digo, lo puede hacer en libertad. Mi deporte, compañeros. Buenos días.
Te agradecemos, José Luis, que tengas un excelente fin de semana y que descanses.
Hasta luego, igualmente.
Muy buenos días, es José Luis Escamilla. José Luis Jiménez Castro, preparado también en la otra línea telefónica. Adelante, Huicho.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, Gris? Buenos días. Otra vez está inundada la avenida López Mateos entre Bugambilias y El Palomar. Una lluviecita y se inunda. Acaba de pasar por ahí. Es increíble lo que ha pasado, digamos, en los últimos meses. Algo está ocurriendo ahí en el punto, porque antes se inundaba, pero no de tal manera que todos los carriles de la avenida López Mateos estuvieran encharcados, inundados. Se hacen hasta olas esta mañana. Esta inundación está generando un atorón vial impresionante por López Mateos desde prácticamente Plaza del Sol hasta Periférico, Bugambilias, El Palomar, toda aquella zona. Los que van de salida de Guadalajara por López Mateos se van a topar con esta alberca que antes no se hacía. Algo está ocurriendo ahí porque antes no se hacía tanto encharcamiento. El que sí se hacía todo el tiempo, el que está allá afuera de la unidad administrativa Las Águilas, ahí está también bastante encharcado, pero bueno, eso es ya de años y años y años, digo, no porque sea de todos los años, está bien, pero ya como que la gente está acostumbrada ahí en Las Águilas. Pero aquí, en esta zona de López Mateos, hay incluso torones llenos también por Periférico. Si le viene por Periférico de Zapopan hacia, digamos, López Mateos, Mariano Otero, toda esta zona, van a tardar un buen, porque está bastante, bastante atorada la vialidad por este encharcamiento. Hablando de cosas más agradables de este fin de semana, por ejemplo, hoy va a haber una plantación de arbolitos en ocasión de que el próximo domingo es el Día Mundial Sin Auto. Pero bueno, es el Día Mundial Sin Auto. Y van a llevar a cabo una plantación de arbolitos, la única rodada que sobrevive, única rodada ciclista nocturna que sobrevive de manera familiar después de tanto tiempo, llevar a cabo hoy la plantación de arbolitos ahí en la zona de Normalistas, a la altura de Científicos. Partirán a partir de las 10 de la noche en la presidencia municipal de Guadalajara, harán un recorrido y irán ahí en la zona de Normalistas, que estarán plantando esta noche arbolitos, reitero, en ocasión del Día Mundial Sin Auto. Creo que es el fin de semana, el domingo, para ser más exactos. También le invito a quien se dé una vuelta a la que parte ahí en la zona de la Expo Guadalajara, dentro de la Expo Guadalajara, entrada gratuita, y estarán ahí varios stands exhibiendo sus artesanías, no solo nacionales, sino también internacionales, Perú, Colombia, Bolivia y por supuesto Michoacán, Estado de México, Jalisco y demás, ahí en la Expo Guadalajara, entrada gratuita. Y lo que ya habíamos comentado desde ayer, se lleva a cabo ya también desde ayer este festival de cine con valores, que estará exhibiendo 22 películas en diferentes escenarios. Por cierto, mañana a la 1:30 en el Cinépolis de ahí de Ciudadela estarán exhibiendo la película del señor Árbol, del don Oscar Hernández. Pues bueno, ya se siente todo un artista, le mandamos un abrazo a el señor Árbol. Esa es la foto que les tengo, mi querida Gris. Víctor, que tengan excelente fin de semana y que bailen mucho.
Bueno, gracias a ti, José Luis. Actividades para aprovechar efectivamente este fin de semana. Que la pase muy bien. Y bueno, esta exposición de artesanía se antoja, ¿no?, en Expo Guadalajara.
Sí, porque además consigues productos que tendrías que viajar para obtenerlos. Y acá inclusive hay buenos precios. Y además, en algunas de las ocasiones en las expos, cuando ya casi se retiran, ofrecen otras ofertas porque sale más caro regresarlos al lugar de origen que venderlos a precio económico. Entonces, tómenlo en cuenta. Además de que mueve la economía nacional, usted apoya a los artesanos.
Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la entrevista que le hemos adelantado con el abogado Cristian Mora Naula. Estaremos hablando sobre la mediación, el crecimiento que ha tenido este recurso para conciliar en el marco de este 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica al maestro en Derecho Cristian Mora Naula. Él es abogado y mediador ecuatoriano. Ya le adelantaba que este sábado 21 de septiembre, en el marco del Día Internacional de la Paz, ofrecerá una conferencia sobre mecanismos alternativos de solución de conflictos. Abogado, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y bienvenido a Guadalajara. Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias, Griselda, y también de igual forma Víctor. ¿Cómo ser agradecido con esta bondad que hoy ha tenido para bien el IJA en hacer esta gestión para que hoy amanezca aquí en Guadalajara? Hasta ayer en la UNAM estuve 2 días de evento donde estuvimos hablando de esto justamente, de la promoción, de la difusión de los medios adecuados de resolución de conflictos. Una de las preguntas con las que iniciaré la participación de la ponencia en la universidad antes referida por usted, Griselda, en el marco de la promoción del Día Mundial de la Paz, el 21 de septiembre, va a ser que imaginemos, y eso quiero transmitirle hoy a los radiodifusores, a quienes están conectados y están en este momento a través de la radio. El verbo rector de la comunicación en radio es la imaginación. Imaginemos que el día de hoy, así como yo vamos a decir aquí en Jalisco, hoy amanece el mundo sin un sistema de justicia. Como profesionales del derecho o como mediadores, ¿cómo resolveríamos el conflicto? Voy a desarrollar brevemente la teoría de justicia sin jueces, un proyecto y un programa muy atractivo, europeo, donde se promueve que la justicia no debe ser solamente creída, soslayada o practicada o identificada a través de jueces. La justicia es el sencillo arte de respetar el derecho ajeno y de vivir en una sociedad pacífica. Sobre eso vamos a iniciar la tertulia el día de hoy. Así que yo les agradezco a ustedes por este espacio. Invitar a la gente que hoy se conecta aquí a Radio Metrópolis y a Buena Onda, a que no solamente identifiquemos el 21 de septiembre como un día normal, sino un día donde en 1981 la Asamblea de Naciones Unidas diseñó un propósito para justificar por 24 horas bajar los niveles de violencia. Lo hemos logrado, no lo hemos conseguido, son desafíos de cada sociedad. Pero algo que sí me tiene aquí en Guadalajara, en el estado de Jalisco, es porque hoy estamos dos gigantes sentados aquí conversando, el IJA y la ODR. Hasta ayer, con el equipo de ODR que sesionamos en la UNAM, estuvimos la doctora Oyuki Fernández, directora de ODR Bolivia, la doctora Paula Untiveros, directora de ADR México, estuvo Ruth y estuvo también el doctor Colorado de ODR Colombia, y así virtualmente muchos otros colegas más, donde vemos con mucha esperanza y con mucho ahínco esto que el IJA ha identificado como un verbo rector, el poder establecer una línea donde la gente comience a identificar la justicia a través del proceso amistoso de soluciones de conflicto.
En el caso específico de Latinoamérica, ¿ha cambiado la visión y la perspectiva de que tenemos justo que ponernos de acuerdo antes de llegar a los juzgados, antes de llegar a un tribunal?
Es una muy buena pregunta, Víctor. Para que tengas una referencia, en marzo de este año fui invitado por la ENFAN, la Escuela Nacional de Formaciones de Magistrados y Perfeccionamiento de Jueces, en Brasilia, y el 2023 cierra con 31.6, escucha esto, Víctor, y quienes nos sintonizan, 31.6 millones de juicios, de los cuales 29.1 pudieron ser resueltos. En Ecuador, el año pasado, se cerraron 800.000 procesos judiciales, de los cuales, más o menos, el 40% fue resuelto. Te puedo decir, de forma general, ya datos a la respuesta en concreto, es que en Bolivia el 7% de la población hoy se está declinando por los medios adecuados de solución de conflictos. Brasil el 9.6%. Cuando hablamos de Argentina, nos referimos que Argentina, que es una de las naciones que comenzó esta gesta hace más de 30 años, no llega ni al 10%. Ecuador está cerrando este 2024 como uno de los desafíos más grandes del continente, con el 20.02%. Entonces, cuando tú preguntas al colectivo, ¿cuántos creen en que se resuelven los conflictos de manera amistosa? En Ecuador es el 20.02. Entonces, hemos quitado un chip de judicialización y un chip de violencia. Eso sí se festeja los 21 de septiembre, cuando la gente declina el arma, declina la postura, para comenzar a ganar y ganar las dos partes.
Sí. Hablaba usted de la ODR, que es, digamos, un mecanismo de resolución de disputas en línea, pero más enfocado a lo comercial. ¿Se pudiera aplicar en algún momento otro tipo de conflictos o no estamos preparados en este lado del mundo para tener un sistema como el europeo?
Yo te puedo decir, Víctor, más bien un poco para que quienes hoy nos están escuchando a través de la radio, volvamos a citar la palabra imaginación. Uh-huh. Hoy, muchos europeos están estudiando el modelo de Ecuador para la resolución de disputas. Hoy el Ecuador no solamente media en materia civil, mercantil y familiar, como el caso de Jalisco. Nosotros mediamos en materia societaria, es decir, los tributos del Estado, las empresas que le adeudan al Estado, estamos mediando temas administrativos, estamos mediando temas de contratación pública, estamos mediando temas de salud, estamos mediando en temas comunitarios, en temas penales, tránsito, inquilinato, laborales. No me quiero adelantar, solamente le quiero dar un punto de imaginación y de inspiraciones a quienes nos escuchan a través de Radio Metrópolis y Buena Onda. El día de hoy, en la capacitación, al finalizar la jornada, les voy a demostrar que hay un país del continente donde las tendencias judiciales se revirtieron y donde ejercer en una materia específica en el campo laboral es cosa del pasado. Y esa es una tendencia irreversible. Eso está pasando en muchos países. Hoy los europeos están estudiando esto de justicia sin jueces, pero basado en proyectos latinoamericanos. Hoy, yo te decía al inicio de esta entrevista a Griselda, le decía, hoy nos tiene aquí sentados dos gigantes. Un gigante que está haciendo práctica, diríamos en hebreo, remá, hueso, carne, pues, haciéndolo práctico. Algo que se estudió hace muchos años, pero que faltó una chispa. Y hoy está aquí también con ustedes alguien que goza de mucha imaginación y que en el camino fue construyendo cosas que ya no solamente son palpables, sino son reales, y que sobre todo nos están permitiendo creer en un nuevo sistema de justicia. Un sistema de justicia, ojo a esta diferencia, que no es el constitucional para todos los países del mundo. Acceso a la justicia es un acceso a justicia, que son dos cosas distintas.
Claro, hay en el mundo una tendencia también a reaprender lo que teníamos pues ya como muy asumido, ¿no? Desde las masculinidades hasta, por ejemplo, ser más inclusivos en todo el planeta. Hoy también tenemos que reaprender a resolver nuestros conflictos, y tengo entendido que usted ha impulsado el programa Educando para la Paz, María Montessori. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona?
Usted está muy bien enterado ahorita. En las nuevas masculinidades, y aquí le habla un hombre que cree en estas nuevas masculinidades. ¿Sabe quién es la mayor tendencia de violencia? El número de entre hombres y mujeres, ¿quiénes son la mayor tendencia, la mayor proporción de presos? ¿Quiénes son los más violadores? ¿Quiénes son los que hemos ocasionado más prejuicios en la sociedad? Somos los hombres. Y hoy nosotros tenemos una deuda con la sociedad y con nuestro entorno familiar. María Montessori, que es un proyecto de cultura de paz que está establecido dentro de nuestra fundación, guiado por este proceso de inspiración donde tenemos el eje central. Primero, que María Montessori, para hacer una corta referencia, fue la primera médica mujer en Italia. Ella hizo un programa de observación de niños, y también en su enfoque global, María Montessori tiene tres procesos filosóficos de enseñanza. Primero, la libertad con responsabilidad, la educación integral y el respeto al niño. Cuando hablamos de la libertad con responsabilidad, es que al niño en una escuela se le enseña a elegir sus actividades dentro del entorno preparado para que éste aprenda la importancia de la disciplina y del respeto por los demás. En educación integral se enfatiza no solo el desarrollo académico, sino, escucha esto importante, el desarrollo social, emocional y moral del niño. Y el tercero, el respeto al niño. Porque a través de este método de María Montessori, nosotros le otorgamos un respeto, o le enseñamos un respeto profundo por el niño a la sociedad, a un individuo con un gran potencial y con una capacidad propia de aprendizaje y, como tú lo decías, de reaprendizaje, nosotros en esta nueva adaptabilidad. ¿Sabes que en los hogares, este es un dato histórico, en los hogares menos conflictivos son cuando los niños tienen la oportunidad de expresarse, y en esa triada que son unidad educativa o representante, padre, niño, el niño comienza a aprender a expresarse, apaga el incendio, porque el niño comienza a promover ese sentido propio de justicia social, de justicia emocional y de justicia moral.
Bien, también en el caso mexicano, por poner un ejemplo, ha habido un problema por cómo se puede ejercer la justicia a los adolescentes, porque ni son adultos para juzgarles como tal, pero están cometiendo algunas actividades criminales que pueden llevarlos a enfrentarse procesos penales, y no se sabe a ciencia cierta qué es lo que se tiene que hacer. ¿Se les sanciona a ellos? ¿Se les reprende a los padres? ¿Se espera que sean adultos y se les aplica algún tipo de castigo? ¿En la justicia restaurativa también se puede aplicar? ¿Cuál es, digamos, el modelo que se pudiera aprovechar para tratar de, en la materia penal para adolescentes, tener un justo medio para juzgarlos?
Tú lo has dicho muy bien. La justicia restaurativa, su enfoque básicamente nos permite tener claro que lo que se quiere es tener al victimario frente a la víctima.
El propósito en común es la reparación. Primero que todos los procesos de esto comienzan con R, reparación del daño, que no es nada más que el principio fundamental de esta justicia restaurativa juvenil, en donde el delito, o cualquiera que haya sido su naturaleza, es un perdón para no volver a cometer ese acto. Otro de los temas interesantes dentro de justicia restaurativa es justamente ese encuentro donde existe el resarcimiento, y un tercero es donde se restablece a este joven al sistema donde hipotéticamente fue segregado, dispersado. La teoría la teoría americana del Labyrinth Approach, que no es nada más que el etiquetamiento, y también llamamos nuevamente la imaginación. Imaginemos que estamos por la calle X y nos encontramos con un joven que presumiblemente tendrá 15 años, pero lo encontramos todo tatuado, sus brazos, su cara. Estoy seguro que todos los que me escuchan, y yendo a encontrarse directo con él en la cuadra, lo que va a hacer es cambiar de cuadra. ¿Sabes cómo se llama eso? Discriminación. Hoy la justicia restaurativa permite que ese encuentro no solamente genere una responsabilidad compartida, sino un perdón conjunto. ¿Sabes que yo te robé? Te devuelvo lo robado, te compenso lo robado, perdóname, y no lo vuelvo a hacer. En Ecuador está siendo una práctica que está en desarrollo, no está perfeccionada, pero en Ecuador se establece que más o menos el Consejo de la Judicatura, en los proyectos de restauración que ha comenzado a establecer, el 40% ha logrado, al menos los tres últimos años, en no volver a reincidir en este proceso de conductas. Pero aquí hay también que tener algo muy claro. No sé, en gran parte de países como en el Estado Federal, en México, pero algo que sí es concreto es básicamente que nosotros, las cárceles se han convertido en centros de perfeccionamiento de la delincuencia, más no de reinserción social.
Uh-huh. Maestro, para las personas que no están muy familiarizadas todavía con el tema, ¿cuál es, a manera de conclusión, son los alcances de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos? Es decir, ¿cómo llegan a que la gente acuerde, pues, no ir a juicio, sino y evitar este desgaste económico y emocional? ¿Cómo se logra esto? Y dice don Manuel Ramírez que él estuvo en Ecuador en el 22 y la gente es muy agresiva. Hay poblaciones que viven en una cultura violenta. Ponchaban llantas con cuchillo, cerraban las carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si tenga para él una respuesta.
Primero, que Ecuador tiene cuatro regiones: costa, sierra, Amazonía y oriente. Depende de qué región. La mediación es intercultural, pero algo interesante de lo que señala el amigo es que básicamente estamos en crecimiento. La tendencia lo dice, el 20.2% de la gente hoy prefiere ir a mediar antes de judicializar. Contestando su pregunta, ¿cómo se puede preferir estos medios? Justamente a través de medios de comunicación, primera instancia. Segundo, a través de la difusión, a través de las agencias, como lo diría Rafael Zaffaroni, cuando dice que las agencias militares, policías, agentes, cooperativas, tienen la oportunidad de no hacer que el conflicto escale, sino que disminuya. Un conflicto de tránsito, que es muy común en todas partes. ¿Por qué detener a los vehículos cuando los dos conflictuados pueden llegar a una solución puntual? Hay materias puntuales que a nivel internacional podemos hoy decir que ya son cosas del pasado. Y uno de los países que marca esa diferencia lo vamos a conocer nuevamente, insisto, en el evento de hoy día. Creo que el hermoso hecho de tener la expresión de libertad hoy nos hace imaginar, pensar y juzgar.
Bien, pues maestro, muy agradecidos con la conversación esta mañana, mucho éxito en la conferencia y muy amables por atender esta entrevista con el auditorio de Radio Metrópoli.
Muchas gracias, Griselda. Visto, están todos cordialmente invitados.
Muchas gracias, muy buenos días. Es el maestro en Derecho Cristian Mora Naula, abogado y mediador ecuatoriano. Prácticamente nos despedimos, nos están pidiendo una pausa obligada. Mi querido Víctor, que tengas excelente fin de semana.
Gracias, hasta el lunes.